Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Los Pumas se les ha ido la suerte. Solamente tienen una victoria este torneo y fue contra los viejitos del Mazatlán. Estos Pumas que no se les ve trabajo, intenciones tácticas, patrones de comportamiento durante el partido. No sé sus jugadores en qué etapa de aprendizaje del fútbol están, si están en etapa Ego 0-1, pre-fútbol o pre-pañales. No entiendo en qué parte de la escalera del aprendizaje del fútbol van estos Pumas. Pero Rafael Ramos, ¿va a perder Pumas y por goliza o no?
Está expuesto porque prácticamente, y lo hemos platicado ya varias veces, le arrebataron toda la columna vertebral y el proceso de reacomodo, reinstalación, el proceso para instalar todo un nuevo grupo de jugadores que le dé a Pumas la solvencia que llegó a tener, no va a ser fácil, le va a tomar mucho tiempo, entre lesiones, ventas, etcétera, y aparte lo de Alan Mozo, que todavía no se define,
Rafael,
si quiere ser futbolista parrandero.
O
no, es explicación.
Grandes, en teoría no se les excusa.
No, es una explicación. A ver, tú preguntas, ¿lo van a golear? Está expuesto a que lo goleen. Fíjate lo triste que sería, además, ver a un equipo que está tratando de luchar con sus fuerzas básicas y se va a enfrentar a un equipo que es liderado por un jugador. Tengo problemas con el nombre, no sé si es Burrens o Rubens, pero se apellida Zambuesa. Pero este jugador, a final de cuentas, es el que marca diferencia en Toluca.
Sí, casi 40 años y es el que se va a bailar a los Pumas. Así que hay riesgo, dice Rafael Ramos, yo coincido contigo. A ver, Mauricio Imay, ¿qué riesgo tiene Pumas de ser derrotado y goleado por el Toluca con un Alexis Canelo que está increíble, con un Escamilla que anda muy bien, con Rubén Zambuesa que anda imparable, en fin, con el Serrucho que todo recupera, que el Gallito que ha vuelto a revivir? ¿Qué esperanza hay para Pumas en este partido?
A ver, yo creo que la probabilidad de que gane Toluca es muy alta. Que golee, no sé qué tan alta sea. No la veo tan alta esa posibilidad. Sí creo que Toluca tiene todo para ganar. Para mí parte como favorito, así en automático en el papel. Vive un mejor momento, tiene un mucho mejor plantel. Y eso al final se refleja en los números y en los puntos que ha obtenido hasta el momento, siendo líder de la competencia y estando muy lejos en ese sentido de lo que vive el conjunto de Pumas. Estaba leyendo que Carlos Gutiérrez volvería a la lateral por derecha y que jugaría con dos puntas, tal y como lo hizo en la época de González y Dineno, que ahora jugaría con Torres, el panameño, y con Montejano, el joven canterano.
¡No, hombre! Si el Atlas trajo cortito a Gutiérrez, estos Pumas a Adalberto Franco, que no podían ni salir contra el Atlas con balón dominado, se les escapaba por las piernas, el Atlas le recuperaba todos los balones, digo, tampoco le hicieron daño. Cuando intentaron salir por arriba no ganaban ningún duelo individual aéreo. ¿Qué probabilidad hay que goleen a Pumas los Diablos?
No, tampoco veo una alta probabilidad.
¿Por qué? Deme sus argumentos irracionales.
Pero sí los veo como para que pueda ganar el Toluca. Para mí, el factor más importante para evitar eso es el arquero que tiene Universidad. Estamos hablando de Talavera, que es cierto, todavía no está. Luego de esa lesión que le privó de los momentos más importantes en Liguilla con Pumas, Talavera todavía no manifiesta esos mismos días, pero es un hombre que te puede evitar justamente eso, una goleada. Pero sí veo el conjunto de Toluca inspirado en los nombres que bien mencionaban ustedes y sobre todo en lo de Rubén Zambuesa. No sé por qué a Rafa se le complica el nombre. Es Rubén Zambuesa con
por R. Tonto. Discúlpame, ¿yo? Pues yo soy todo. No, yo.
Ah, ya.
Es dislexia mía, perdóname.
Ya, es Rubens.
Pensé que era Burrens, perdóname.
Yo creo que hay una historia de trasfondo contra Rubén Zambuesa, pero no me interesa saberla porque no me beneficia en este momento, así que dejémoslo de esa manera. Cuando algo me beneficie, querré saberlo. Pero a ver, Rafael Ramos, Pumas, ¿cómo tiene que presentarse al partido? ¿Con miedo? Ajá. ¿Con terror? ¿Cómo tiene que presentarse al partido?
Es decir, no puede salirse de la forma pragmática en la que está jugando bajo la gestión de Lilini, y menos ahora con las ausencias que tiene. Ahora, ojo con algo, si tú revisas el trabajo de media cancha de Pumas, que termina siendo a veces con una distancia muy considerable con lo que es la línea de fondo, es el escenario perfecto. Ahí es donde se mueve Sambuesa como un pez en el agua. Él solamente necesita ubicarse ahí, en ese valle perdido que se genera entre el grupo de contención y la zona defensiva de Pumas, y ahí es donde les puede hacer daño. El problema es ese, que Pumas generalmente te da tiempo para pensar, te da ese instante dramático y fatídico en el que un jugador como Sambuesa te lo puede clavar. Lo vimos el fin de semana pasado, marca un golazo. ¿Por qué? Porque le dan tiempo y espacio. Son dos valores que cuando es tan joven como los jugadores de Pumas se pueden conceder y no tener una noción clara de concentración para ello,
León Lecanda está con nosotros. León, ¿qué va a presentar? ¿Cómo se va a presentar Pumas a este partido? ¿Con pavor, temor o terror?
Mira, ni con pavón ni con el terror de las áreas que antes era Carlos
eso
González.
Es información, ¿verdad?
Se va a presentar con dos delanteros, Álvaro. Eso sí te puedo confirmar, justo lo que avanzaba Mauricio Imay. Un abrazo a todos en Fútbol Picante. Los Pumas, como lo decíamos a media semana, ya estaba ensayando Andrés Lilini esa formación otra vez con dos delanteros. Es decir, poner a Emanuel Montejano y al panameño Gabriel Torres en ataque. Pumas de atrás para adelante con Alfredo Talavera, Carlos Gutiérrez como lateral derecho, Jerónimo Rodríguez por izquierda, los centrales Nicolás Freire y Johan Vázquez, los volantes de recuperación Juan Pablo Bigón con Eric Lira, por un costado va a estar Facundo Waller, por el otro Fabio Álvarez, y en el eje de ataque otra vez el panameño Torres con el canterano Montejano. Y vamos a ver, Álvaro, si esta fórmula de volver a dos delanteros le puede dar resultados a Pumas o no.
Ay, con esperanza, León, porque sabemos que tú le vas a los Pumas del Club Universidad, lo dices con una esperanza, en fin. Pero mira, si a Mozo se lo llevan con facilidad, a Gutiérrez se lo llevan con menos facilidad, pero se lo llevan de cualquier manera.
No es su fuerte.
¿Va a haber algo contra Mozo otra vez cuando se hace expulsar? Cuando una semana antes tiene todo el escándalo porque andaba echándose unos tragos o rompiendo la disciplina interna, como lo quieran ver. ¿Hay algo contra Mozo o no?
Sí, mira, yo sé que no hay una sanción esta semana, pero sí le volvieron a llamar la atención, Álvaro. Y mira, la consecuencia más importante de todas no es que su sanción deportiva fuese de dos partidos, a diferencia de la de Jonathan Rodríguez en Cruz Azul, de un solo juego, sino que cuando vuelve, lo expulsan, su equipo pierde el partido, pero además, entre tantas indisciplinas dentro y fuera de la cancha, ya le costó la convocatoria a este primer microciclo con Jaime Lozano en la selección sub-23, esa que va a pelear en apenas unas cuantas semanas el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que, ojo, Álvaro, ya se le avisó otra vez esta semana por parte de la directiva y el cuerpo técnico. Alan, si no te concentras, si no te metes en el fútbol, si no recuperas no solamente tu nivel, sino la concentración dentro y fuera del terreno de juego, te va a costar caro en tu carrera. Y sí sé, Álvaro, que no están contentos para nada con el desempeño, ¿no? Por ahí hay otros jugadores, ¿no? Yo creo que siente Andrés Lilini que poner a Carlos Gutiérrez le quita en lo defensivo, pero también le suma en ataque, ¿no? Sobre todo un hombre con perfil derecho que puede llegar a línea de fondo, que tiene mucho desgaste. Por ahí Pumas puede estar flaco en defensa, porque no es el fuerte Carlos Gutiérrez, y él mismo hace 10 días en una conferencia de prensa decía, pues bueno, yo siempre he sido extremo, ¿no? Pero donde me pongan, pues ahí voy a estar.
Por último, León Lecanda, ¿cómo andan mis amigos los viejitos del patronato? ¿Siguen enojados conmigo que querían mandar una carta aquí a las instalaciones de ESPN? Digo, no, ¿quién se las va a recibir? Creo que hay una cosa que se llama correo electrónico, pero no la conocen. ¿Siguen enojados conmigo mis amigos viejitos próximos a la muerte del patronato?
Mira, yo no sé si es culpa, Álvaro, pero yo ya tiene varias semanas, yo creo que más de 2 meses, que pedí una entrevista con el ingeniero Leopoldo Silva a través del canal institucional de Pumas, que recurrentemente nos apoyan siempre cuando se hace esto de manera institucional, y me han dicho que el ingeniero Silva no quiere dar declaraciones. Yo no sé si es por tu culpa, Álvaro, pero lo que sí sé es que eres incómodo, esa es la palabra. Eres incómodo para muchos.
Soy incómodo para quien.
De acuerdo contigo, León.
Ingeniero Leopoldo, no tenga miedo, dele la entrevista a mi compañero León Lecanda. ¿O le da miedo, ingeniero Leopoldo? Inge, dele la entrevista, por favor. ¿Qué teme? Que se le cuestione algo y no tenga respuesta.
Oye, León.
Muchísimas gracias a nuestro compañero León Lecanda. A ver, Rafael Ramos. Bueno, seguíamos aquí con el tema de los Pumas, Adalberto Franco y también Mauricio Imay. Entonces, Montejano, Adalberto Franco, se la pasa en el suelo este chamaco. O sea, se la pasa en el suelo Montejano con Torres. O sea, ¿va a hacer siquiera un disparo esta ofensiva de Pumas, Adalberto?
Alguna vez cuando un entrenador que tuve en mis años mozos me alineó, me dijo, te pongo porque no hay otro, ¿eh? No hay más. Es así, es así. Ahora,
este así de bueno eras.
Así de bueno era,
imagínate. Lo mismo dice el productor de Picante, ¿eh?
Ahora, imagínate...
No, entonces sí, te miente, Rafael, porque el que te rescaté y con el que tienes que estar agradecido toda la vida soy yo, pero no te preocupes. Ahí déjalo. Siga, Adalberto.
Ahí déjalo. Este chamaco montejano, como dicen algunos, tiene sus cositas, ¿eh? Empezó
buen jugador,
levantando la mano y demás, y después tuvo un bache. Ojalá que pueda afianzarse. Lo más importante para él, Torres no es ningún jovencito, pero para el resto de los jóvenes de universidad, radica en la confianza que puedan ganar, porque estos Pumas habían ganado muchísimo en eso, en confianza con poca trayectoria en el máximo circuito, y ahora después de que se salieron del club varios futbolistas importantes, sí. Otra vez, esa curva de aprendizaje que decías, Álvaro, para mí pasa más por eso, por ganar en confianza.
Bien. Me encantan esas frases tan futboleras, ¿no? Tiene sus cositas, pero pobre Montejano, si ha estado aislado a 20, 25 metros del resto de sus compañeros a lo largo de los últimos partidos.
Ay, y de Macías no dices lo mismo, ¿ah?
Creo que lo mejor que le puede pasar a Montejano es precisamente lo que va a hacer Lilini ahora.
Es que eran
arropado, le faltaba una.
Eran dos preguntas para León.
Claro.
Yo le quería preguntar eso a León. Una, ¿quién va a estar al servicio de quién? ¿Quién va a ser el doméstico de quién? ¿Torres de Montejano o Montejano de Torres? Porque eso va a definir mucho la capacidad de eventualmente aparecer en el área. Y la otra, si vas a sacrificar a Bigón para que sea el hombre que esté encima de Zambuesa, ojo, porque entonces vas a perder al único hombre que en realidad está capacitado para la recuperación de pelotas en Pumas. Es una situación muy, muy
no
complicada para el Lilini.
Atlas, ¿eh?
No, pero es Lira el contención, ¿no?
No, bárbaro. Era Edgar sí. Davids y Rafael Ramos. Edgar Davids y Gattuso.
Lira será el contención.
No.
Lira
pausa
será el contención.
Y venimos con
por
más.
Supuesto, sí. Que tendrá que aportar en ese sentido, Bigón.
Goyita, ¿me traes un café, por favor? Cafecito, Goyita, por favor. ¡Qué sinvergüenzada de Josep Guardiola! Si con el Bayern Múnich no le pudo dar lo que a este hombre sí pudo en la UEFA Champions League, y hablando de que su sextete, pero claro, siempre con Messi, con Xavi, con Iniesta, porque si no tiene a Xavi, no tiene a Iniesta y no tiene a Messi, don José del Valle, lo saludo con muchísimo gusto, Guardiola, tal como él mismo lo reconoció en febrero de 2019, no hubiera ganado todo lo que tiene. Don José, ¿cómo le va? ¿Qué le parece esto de Guardiola? No es de sinvergüenzas, por favor.
Alvarito, usted está del lado de la verdad.
Siempre.
Coincido plenamente. Ayer en Jorge Ramos y su banda justamente yo comentaba eso, que Guardiola lo que está haciendo es desviando la atención, porque aquí la comparación es el Bayern Múnich de Pep Guardiola contra el Bayern Múnich de Hansi Flick. Pep Guardiola llegó al Bayern para ganar la Champions. Recibió a un equipo que venía de ganar el triplete en Alemania. Guardiola en la Champions con el Super Bayern Múnich, Alvarito, pasó vergüenzas. En su primera temporada perdió 5-0 en el global contra el Real Madrid de Carlo Ancelotti. En su segunda temporada el Barcelona lo eliminó 5-3 en el global, y en su última temporada le ganó el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Hansi Flick, en su pequeño periplo que tiene como director técnico del Bayern Múnich, logró conseguir lo que Pep Guardiola no pudo, que era ganar esa ansiada Champions. Fíjese esta estadística, Alvarito. Hansi Flick tiene más títulos que derrotas. Con el Mundial de Clubes que ganó ayer, tiene 6 títulos. Y nada más 5 derrotas como entrenador del Bayern Múnich. Impresionante. Ahora, en ese terreno hipotético al cual nos quiere llevar Pep Guardiola, yo creo, Alvarito, que en ese partido imaginario lo gana el Barcelona por lo que usted comentaba, ¿no? Messi, Samuel Eto'o y Titi Henry. Ese era el tridente ofensivo del Barcelona, y en la mitad de la cancha, Busquets, Xavi, Iniesta. En defensa, un Puyol en plenitud, un Piqué que era mucho más joven, mucho más rápido. Quizás en defensa es el único sector donde yo veo al Bayern Múnich superior, porque en la portería tiene a Manuel Neuer. Los titulares habituales en Champions eran Alaba y Boateng en defensa. Grandísimos laterales como Alfonso Davies, por derecha Kimmich, que ayer jugó como mediocampista en la fase final de la Champions pasada, jugó como lateral por derecha. Quizás en defensa es el único sector donde el Bayern Múnich es superior, Alvarito, pero coincido, Guardiola está ensuciando la cancha. No quiere que le recordemos al mundo su gran fracaso como entrenador del Bayern Múnich.
Sí, pero recuérdeme otra cosa, don José, y qué bueno que usted y yo siempre estamos del lado de la verdad. No somos los dueños, pero tenemos la licencia de la verdad. ¿Me puede recordar cuánto ha gastado en el City y qué ha conseguido Guardiola? Por favor, solo recuérdeme, si es que usted se acuerda, porque yo no me acuerdo.
Claro que sí. Mire, Alvarito, justamente el otro día mostramos una gráfica de Pep Guardiola en nuestro programa.
Sí.
Tiene un déficit en el Bayern Múnich de 631 millones de euros.
¡Ja!
631 millones de euros. Es decir, se ha gastado más de 1,000 millones de euros como entrenador del Manchester City y ha vendido por 450. Un déficit de 631 millones de euros. Un Pep Guardiola que en Champions, Alvarito, reitero, en Champions ha pasado vergüenzas con el Manchester City. También lo eliminó el Olympique de Lyon. Lo ha eliminado el Mónaco. Lo eliminó el Liverpool de Jürgen Klopp. Salvo el Liverpool, lo han eliminado equipos de tono menor. Sabemos que en la Premier tiene mucho crédito, ya ganó dos, va camino a ganar una tercera. En la Liga Premier de Inglaterra, todo el crédito del mundo, mi respeto para Pep Guardiola, pero lo llevaron para que el Manchester City diera un salto de calidad, para que lograra algo que no habían conseguido, que es la Champions. Reitero, le doy crédito en la Premier, pero también le recuerdo, Alvarito,
claro,
que la Premier la ganó el ingeniero Pellegrini. Pellegrini que fue eliminado por el Alcorcón, cuando dirigía al Real Madrid.
Ahora,
la Premier también la ganó Roberto Mancini, por eso yo a Guardiola
no llegó a tanto,
la Champions.
La sinvergüenza de Guardiola no llegó a tanto, porque en febrero del 2019 él aceptó. Él aceptó que solo podía con este tipo de equipos y con esos tipos de jugadores. Que su calidad como técnico no hubiera sido la misma con otros jugadores como Mourinho, por ejemplo, en un Porto que no tenía esas figuras, consiguió una Champions. Rafael Ramos, te veo como que estás bufando, que estás sacando rabia de la boca. ¿Estás bien? ¿Qué quieres decirle a José del Valle?
No, es decir, yo estoy de acuerdo en el escenario que pinta José del Valle. No soy tan exigente en creer que lo hace de mala fe. Yo creo que pretende simplemente como juguetear un poco, pero sabe que lleva las de perder. Es decir...
Ok. Okay. A ver, Adalberto, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Quién ganaría el sextete entre estos? Manuel Sextete.
A ver, yo estoy de acuerdo.
¿Quién ganaría el partido entre estos dos?
Yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que ustedes acaban de establecer. Y a la respuesta en sí, tendría que inclinarme por ese medio campo fabuloso que tocó el cielo y las estrellas del FC Barcelona, con un muy inspirado Xavi, Iniesta, la magia de Lionel Messi y demás. No podemos dejar de lado. Si algo tiene este Bayern de Hansi Flick, si algo tiene, es pegada, es punch. El Barcelona tocaba la pelota como un auténtico artista, como un violinista, como una orquesta. Todos hacían su trabajo y era mucho más estético. Pero este Bayern te aniquila, no te da oportunidad a la primera.
Una banda de rock.
Por matarte y demás. Por muy poquito tendría que decir que el Barça, y me inclino por el Barça. Y sé que no les va a gustar mi respuesta. Por las formas, porque sí cautivaron, sí marcaron una época por lo estético que tenía ese FC Barcelona. Ahora, insisto, en muchas de las cosas que establecieron estoy de acuerdo con ustedes. Pero en este ejercicio de comparativo entre quién gana uno y otro, ¿qué tiene que ver lo que se ha gastado Pep Guardiola? ¿Lo que ha quedado de ver con el Bayern o con el City? O si
no, nada más. Estamos para todos aquellos que, sextetes, ¿no? Porque leen dos columnas en El País, creen que ya se sienten intelectuales del fútbol,
ya, okay.
Y que Guardiola es lo máximo, o que Valdano o Menotti, y se creen todos esos choros.
Los embajadores de la mentira, sí, los que acaba de mencionar Alvarito, entendí. Exactamente.
Ya. Sí, porque cómo venden humo, don José. A ver, deje preguntarle a don Mauricio Imay, ¿qué piensa al respecto? ¿Qué equipo hubiera ganado una cascarita?
Los embajadores de la mentira, eso me encantó.
¿Pero no van a decir nombres?
Hubiera sido un, una joya, ¿no? Podernos encontrar en la misma época con esos dos equipos en plenitud. Yo también me inclinaría por poco, pero me inclinaría por el Barcelona, ese Barcelona que daba un espectáculo en cualquier escenario y ante cualquier rival, con jugadores sumamente talentosos y me parece bien trabajados, ¿no? Yo no puedo poner en tela de juicio la capacidad de un técnico como Pep Guardiola, a pesar de que sí reconozco que a raíz de su salida del Barcelona se ha quedado corto en el resto de sus equipos. ¿Por qué? Porque lo contrataron y le diseñaron planteles para ser campeón de la Champions.
Ok.
Sí.
Sí, don José, dígame.
No, de acuerdo con Mauricio, a Pep Guardiola le han dado autonomía total. Él quita y pone, él dice qué futbolistas tienen que llegar y qué jugadores se tienen que ir. Por eso a Pep Guardiola le tenemos que exigir que gane la Champions. Para lo bueno que es, nada más ha ganado dos Champions. Aquí dicen, en este network de ESPN, dicen que Zidane no sabe nada de fútbol. Y ganó tres Champions. O sea, al final de cuentas, lo que manda es el resultado.
Se me está pasando al lado de la mentira, ¿eh? Gracias a Cristiano Ronaldo.
Ibas bien, José, y te metiste en una bronca. Ibas bien.
Por cierto, Alvarito, si Jesucristo resucitó a Lázaro, usted resucitó a Rafa Ramos, un top de la industria.
Es cierto, don José. Con eso lo dejamos. Frase sentenciante. Le mando un abrazo a don José del Valle. Nosotros vamos a una pausa. A ver, nuestra encuesta. ¿Quién será el líder tras la sexta fecha? ¿América, Rayados o Toluca u otro? ¿Qué equipo será líder de la Liga MX tras la fecha 6? Mauricio, ¿dónde pones tus fichas?
Toluca, no veo cómo pierda este fin de semana. Va contra Pumas y en casa.
Ok, Toluca entonces seguiría como el líder del fútbol mexicano. Tienen esos tres equipos 10 unidades. Adalberto Franco, de estos tres o algún otro equipo, ¿quién va a terminar como líder para ti de la sexta fecha?
No, pienso lo mismo. Pienso que el Toluca se va a mantener en esa primera posición. No descarto que Rayados también pueda sumar de a tres, pero sí, Toluca en la parte más alta,
El problema con Rayados es que suma de a un golecito nada más. O sea,
sí, para
el potencial que tiene, para el Ferrari.
Pero es el manual del Vasco,
maneja, ¿no? En primera.
Pero son tres puntitos, Vasco. Un gol o siete goles son tres puntitos.
Sí, o sea, tres puntitos, sí, al final. Rafael Ramos, ¿quién va a terminar de líder tras esta fecha?
Quisiera exigirle al Vasco, quisiera exigirle a Rayados que por fin sea capaz de mostrar todo lo que se está esperando, no solamente del equipo, sino de la llegada del entrenador más exitoso que ha venido de Europa, del fútbol europeo, a México desde la época de Ben Hacker. Así que... yo quisiera que Monterrey, apuesto por Monterrey.
Pero para eso tendría que perder Toluca, Rafa. ¿Ves perdiendo
golear,
a Toluca?
¿Y golear?
La situación es que Toluca no va a perder contra Pumas. Es decir...
ese es el tema.
No solamente le va a ganar. Pumas tiene que ir con el Rosario como Peláez va con las estampitas.
Es que ya es tiempo de exigirle a Aguirre, ¿no? Yo entiendo que pertenece a una región chiquititita de fútbol, pero ya hay que exigirle al Vasco.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Hay que exigirle al Vasco. O sea, lo que ha ofrecido, aunque en resultados son buenos, como los resultados de la América son buenos.
Tiene números perfectos.
Muy poco en cuanto a funcionamiento se refiere. Pero sí, la situación es que Toluca va a ganarle a Pumas. Toluca va a terminar con el líder 13 puntos. Vamos a una pausa.
Menos, además.
Vendremos ya con nuestra segunda hora aquí en Fútbol Picante. Nosotros volvemos con más. Tras ella. Convencer o solo ganar. ¡Ah, caray! Ya venimos.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ay, con esperanza. esperanza, Leo, porque sabemos que tú le vas a los Pumas del Club Universidad, lo dices con una esperanza. En fin,
compren camisas para los refuerzos.
¿Me regalan dinerito para una camisita?
Tampoco es una obra de la caridad, no puede estar regalando playeras a todo el mundo.
A Mauri está muy verde, lo suyo es el jalacables de algún director importante de cine.
¿De dónde quieren que saque dinero a Mauri Vergara para comprar futbolistas si se les olvida que los equipos no están recibiendo parte de taquilla importantísima?
¡Que abra un tianguis!
Yo creo que no es el mejor mensaje que el propietario del equipo le diga a un aficionado. No, ¿sabes qué? Compra las camisetas para traer jugadores.
La jodidez no es para los grandes. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Soy Álvaro Morales, esto es Fútbol Picante. Aquí estamos, Alberto Franco, Rafael Ramos, Mauricio y May. El América, sí, en cuanto a puntos se refiere, ahí está compartiendo el liderato con Toluca y también con los Rayados del Monterrey. Pero este América deja mucho que desear en cuanto a su funcionamiento. Entiéndase la expresión, este América no juega nada, pero ha ganado y tiene 10 unidades. Se enfrenta a los Gallos Blancos del Querétaro en su siguiente partido. Lo recibe el Querétaro, que se encuentra en el séptimo lugar. Nuestro insider, nuestro reportero de las Águilas del América, aquí está César Caballero con nosotros. César, ¿qué va a presentar América para este partido?
Hola Alvarito, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Es una buena pregunta porque Santiago Solari ha estado ensayando variantes durante toda esta semana, tratando de encontrar el mejor once disponible para enfrentar al cuadro de los Gallos Blancos. Durante el día del miércoles y este jueves se trabajó con una doble contención con Pedro Aquino y Santiago Naveda, y la novedad era el regreso de Richard Sánchez como volante mixto. Sin embargo, también se ha probado en esa posición de box to box con Álvaro Fidalgo, y no hay que olvidar también que Sebastián Córdoba está ahí en la competencia por jugar esa posición. Esta situación se definirá en el entrenamiento de hoy por la noche, porque como ya es una costumbre, el América trabajará en horario nocturno un día antes del partido, y ahí es donde Santiago Solari terminará de definir cuál es la variante que utilizará para el duelo contra los Gallos Blancos. Parece que en el tema de la defensa ya no le va a mover, ha encontrado su equipo ideal en este momento, ya después regresará Bruno Valdés y de nueva cuenta se abrirá la competencia, mientras que en la parte de adelante Henry Martín estaría conservando la confianza de Santiago Solari, y también estaría ahí Leo Suárez y Mauro Lainez. Vamos a ver qué es lo que decide Solari en las próximas horas, pero sí se esperan algunos cambios en la alineación del América.
Roger Martínez no se perfila en la idea de Solari entonces, César, a ser titular, sino ser siempre lo que llaman el revulsivo.
Esa es una situación importante porque Roger Martínez, según lo que hemos podido saber, él considera que, bueno, ya ha hecho varias cosas en este torneo como para pensar en ir de arranque cuando menos un partido. Entonces está redoblando esfuerzos tratando de ganarse la confianza de Santiago Solari. Aquí el problema es encontrarle la posición a Roger Martínez. No lo voy a utilizar como centro delantero porque ahí tiene a Henry y tiene a Federico Viñas, y tendría que definir si lo usa por detrás del centro delantero o en uno de los costados. También Roger Martínez ha tenido oportunidad de trabajar con el equipo titular, pero hasta el momento todavía no está definido que vaya de arranque contra el cuadro de Querétaro.
Giovanni Dos Santos, ¿qué papel está jugando en la mente de Solari?
Giovanni Dos Santos en este momento sí está un poco más atrasado en la competencia con Santiago Solari, porque en las oportunidades que ha recibido realmente no ha respondido como lo espera el técnico argentino. Además de que los mejores momentos del América en este torneo se han visto cuando Giovanni no está en el terreno de juego, y cuando ha entrado de cambio tampoco ha revolucionado las cosas. No te voy a decir que está totalmente olvidado o que ya lo tiene arrumbado, sin embargo en este momento hay otras opciones para Santiago Solari por delante de Giovanni Dos Santos.
Le dijimos a Solari, le mandamos el mensaje de que se pusiera traje, se puso traje, hace caso, o sea, se sigue enganchando, no se ha enganchado de manera brutal con la prensa, pero sigue teniendo sus enganches en las conferencias, hermano.
Es un tipo bastante inteligente, bastante astuto, que sabe qué respuestas o qué preguntas son las que realmente va a contestar y cuáles simplemente las va a torear, las va a dejar pasar de lado o va a hablar de absolutamente cualquier cosa excepto de lo que le preguntaron. Así es Santiago Solari, es un tipo que está acostumbrado al show mediático, a todo lo que involucran los equipos importantes, y desde ese punto de vista me parece que Solari no se ha enganchado con nosotros la prensa, ha preferido darnos la vuelta antes de darnos una declaración de esas rimbombantes, de de esas que son bombas. Entonces Santiago Solari en este momento está tranquilo, él sabe que está bien en el tema de los puntos, quizá no en el del fútbol, pero mientras los resultados sigan llegando, de alguna manera el crédito no se le va a terminar. Ahora Santiago Solari tendrá que demostrar en el terreno de juego que su idea ya está plasmada en sus jugadores de alguna manera y mostrar una mejoría importante en el partido contra los Gallos Blancos.
Perfecto, César, muchísimas gracias, nuestro compañero César Caballero. A ver, Mauricio Imay, ¿América le ganará a Querétaro? ¿Cuál es su pronóstico?
Sí, para mí sí. Para mí América le va a ganar a Querétaro. Entiendo que este Querétaro ha presentado una buena versión bajo la gestión del Piti Altamirano. Creo que ese bachecito, ¿no? La visita, el único descalabro considerable que ha tenido en lo que va del torneo. Me ha gustado su propuesta, creo que es un equipo agresivo que busca proponer, pero lo que le he visto a América, sin ser espectacular, sin ser un equipo del todo atractivo, ha sido efectivo y yo creo que mañana tiene todo para que le alcance y pueda obtener los 3 puntos ante los Gallos.
Si América no propone, si América no es protagonista, que en una de las conferencias declaró sus intenciones Solari, pues le complica al Querétaro, porque si una herramienta, o mejor dicho, las virtudes del Querétaro necesitan espacios y velocidad, si no se los da América, no va a poder ganarle. A ver, Rafael Ramos, ¿cómo prevés que será el partido y ganará América?
Lo veo complicado, tiene la obligación de ganar, puede ganar, es evidente. Pero a mí, yo coincido con Mauricio, a mí no me desagrada lo que está haciendo el Piti con Querétaro. Hay que revisar simplemente el plantel que tiene. Vamos, hasta desechos de los desechos de Chivas los está haciendo jugar y los está haciendo que rindan dentro de la cancha. Es evidente que nombres, aparentemente América es mejor, pero yo creo que también el Indiecito ya debería de atreverse a generar algo, a darle una personalidad a la América, porque está jugándola con 2 en punta, y además 2 en punta que lo que hacen es estorbarse en apariencia por algunas de las situaciones que vemos. Ya debería de atreverse a darle un esquema al equipo, pero está jugándola a la cómoda, a veces elige simplemente de manera desesperada saltar líneas, y me parece que el Piti Altamirano le puede, con el grupo de jugadores, además recordemos algo, ante la América, los jugadores cínicos, sinvergüenza, siempre van a dar el mejor espectáculo de todo este torneo, van a forzar la situación.
Ya viste
de
el Chicote Calderón
y le va a dar problemas. Yo creo que a final de cuentas esto, Querétaro es un partido interesante, pero para mi punto de vista, más por lo que quiere proponer Altamirano que por lo que se puede esperar ya del Indiecito.
A ver, Adalberto Franco, ¿América lo gana o no lo pierde?
No, yo veo un partido de entrada muy aburrido, los partidos de América, los anteriores, han sido de auténtico bostezo, más allá que han conseguido ganar, y eso es lo más importante. No, te decía, lo más importante para América. Perdón, Rey. Lo más importante para América radica en que ha conseguido las 3 unidades, pero sus partidos han sido de lágrima, de bostezo, muy, pero muy aburriditos, y así me imagino yo que va a ser esto. Coincido lo que bien señalaban Mau y Rafa respecto a lo bien que está haciendo el Piti Altamirano con el conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro, pero al América no. El América, ya sabes, quiere hacer ancha esa cancha y tratar de ir todo por los costados. Yo no estoy tanto con Rafa cuando dice que juega con 2 puntas. Eso es propiamente lo que yo ya estoy esperando de estas Águilas del América. Que mande de inicio a Henry Martín junto con Viñas. Está bien que deje a Roger porque Roger funciona más como un falso 9, 9 y medio. Si quieren ver, se tira mucho por los costados. Es cierto, es el que ha marcado con 2 muy buenas acciones. Pero ya es momento de que América muestre que el músculo, ¿no? Que muestre ese poderío. Yo lo que le pido a Solari, que ponga a Henry Martín y que ponga a Viñas, los 2 de arranque. Sí. América tiene para hacer mucho más, ¿eh?
Pero entonces, ¿a quién sacrificas? Si lo que tú dices, bueno, que está priorizando son los 4, costados.
4-4-2, ¿no?
Por eso ya.
Es un 4-4-2.
Por eso, entonces, para ti se va Córdoba, que es el que está jugando atrás del 9.
Bueno, puedes, no necesariamente tienes que prescindir de él.
Entonces, ¿de quién?
Naveda como contención, adelantito, sí, como lo hace Bigón con Universidad muchas veces, ahí puede estar Córdoba, por un costado pones a Roger, por otro costado pones a Lainez y tienes en punta a Henry Martín junto con Viñas.
Borraste de un plumazo a Naveda. De un plumazo lo borraste.
No, quieres que juegue con 12, Adal. Con 12,
sí, 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 sí.
A ver, podemos hacer otra vez las cuentas, Adalberto.
Sí, los equipos juegan con 11.
¿Quieren que traiga un pizarrón si se les complica?
No, no, es que diste dos en la alineación.
Naveda con Córdoba. Escuchen. Naveda con Córdoba. Por un
no, dijiste Aquino. Dijiste Aquino, papito. Dijiste Aquino.
Aquino o Naveda, Rey. Aquino o Naveda. Cualquiera de los dos. El otro
pero,
es Córdoba.
No, Naveda. Aquí no Naveda también, a ver, entonces.
Pero el miedo de Solari no lo va a dejar atreverse a tanto. Bueno, pues es decir, es hora, ¿no? Solari,
o sea,
va
a exigir. ¿Exiges al Vasco pero no a Solari o cómo?
No, no, es exactamente lo mismo. A ver, pero Rafa, para ¿crees mí los dos tienen la exigencia.
¿Crees que es cuestión de miedo?
De miedo a perder. No estoy hablando de un escenario
sí.
De pánico
no, no,
general.
No. Pero, de miedo pero a perder. ¿Crees
miedo
que
a perder?
De miedo?
Es miedo a no yo atreverse. No, es miedo a no explotar a sus jugadores. Tiene poco y no los quiere usar. Es necesario movimientos. Vas con Aquino y con Naveda. Esto lo refleja que parte de un fundamento y solamente tiene cuatro posiciones restantes. Ya es cuando orar, porque recuerden, Aquino no es rodeado de los jugadores que tiene la solicitud que esperaba de Montes, que
primer
esperaba
partido,
de
primer partido, odió a él. En su primer partido le da la asistencia a Córdoba de gol. En el
de acuerdo, por eso te digo, es un jugador que debe estar en la cancha y a partir de ahí, pero permitirle hacer más de lo que quiere que haga en este momento Solari. No se confunda miedo con un acobardamiento necesariamente, es un temor
te
táctico.
Entiendo perfecto. Te okay. Entiendo perfecto. Lo que no estoy tan convencido es que de verdad Santiago Solari crea que puede sacarle el mayor de los provechos a su estilo de juego con dos puntas. Me parece que pasa más por una idea, por lo menos esa impresión me da, una idea del técnico de las Águilas del América, de preferir jugar con un punta y otro futbolista atrás de él, que viene siendo Sebastián Córdoba. El problema...
O sea, me estás diciendo... Sí, me estás diciendo que la alineación de Solari no la marcan los jugadores que tiene, sino las exigencias y las contingencias del equipo. Lo entendería también que así fuera, Digo, sí, tiene ruinas de ruinas.
Sí, y a ver. Pero
pasó aquí porque creo no estuvo Aquino en su momento.
Aquí creo que. O sea, no, pero aquí creo que el problema. No, me parece que América no resintió esa ausencia ante el buen trabajo de Naveda, Álvaro. Veo difícil que en algún momento, sobre todo de arranque en los partidos, vayan a jugar juntos Aquino y Naveda. Lo veo muy complicado, porque son futbolistas que te cumplen prácticamente con las mismas funciones. Aquí creo que lo que requiere Santiago Solari y el conjunto de las Águilas del América. Que Sebastián Córdoba genere mucho más fútbol ofensivo. Me parece que pasan muchos lapsos de partido en los que Sebastián Córdoba se va diluyendo, va desapareciendo y no termina por ser el hombre importante en el aparato ofensivo de América. Ya decía Adal, este América explota bien los costados. Me parece que lo explota mejor por izquierda que por izquierda.
Es que la apuesta de Adal por eso es buena. Más allá de que puso a dos. Es decir, si al final.
Hay que lavarse bien las orejas.
Le das confianza a Roger y a Sebastián y dejas en punta a Martín, ya tienes un equipo que te genera
que Rafa
y que
tiene
no hace del pelotazo una transición,
A ver, y ya lo decía de Alberto y lo decía yo también, hacen más ancha la cancha, también deja muchos espacios a la intercepción de balones por parte del rival. Pero ¿qué interpretas, Adalberto, que ha intentado Solari? ¿Es miedo a soltar el equipo? ¿Es conformismo? ¿O no le entiende todavía esto?
Es como cuando vas a Las Vegas y ya tienes una cantidad mínima a apostar, ¿no? Y vas con el sobrecito ahí, con las moneditas, con los billetes. No más, lo que tengo en el sobrecito. Y si pierdo...
¿Y tú cómo sabes?
¿No? Y si, bueno, pues hay que es tiempo de cuidar los centavos, ¿no?
¿A qué vas a Las Vegas entonces?
Si vas a Las Vegas, pues hay que gastar nada más lo presupuestado. Porque luego te enganchas, empiezas a ganar. Y cuando pierdes, no importa, otra vez.
Y luego tú quieres ir del cuerpo, pues modo.
Así veo a Solari, como un tipo que dice, a ver, con esto y no más, no hay que arriesgar de más. Y de a poco vamos encontrando nosotros el equipo, las formas y el funcionamiento. Y repito, le ha funcionado, Podrán
no
gustarnos.
Pero a ver, Adal... Pero el que juegues con dos puntas no necesariamente te va a hacer un equipo más espectacular.
No,
te puede hacer incluso algo un equipo más, limitado,
más,
¿eh? O
sea, no.
Lo que
no.
Voy es que tiene para dar mucho más este América. Es cierto, ahora, es el gran América.
Eso es otra
una cosa. Es de
eso es otra cosa. Lo que yo sí espero de América es que vaya evolucionando en ese desarrollo futbolístico. Eso sí, en eso estoy completamente de acuerdo.
O sea, puede usar un punta de inicio y luego mete los dos puntas para rematar.
Claro.
¿Ha sido flexible o ha sido experimental, Rafael Ramos, lo que ha hecho Solari?
Ha sido, como lo platicábamos, es una alineación de emergencia, de contingencia, de trata de armar con lo que tienes y lo que te ha dejado entre lesiones y entre COVID-19 de poner en la cancha. Entiendo que es difícil y estamos prescindiendo de un tipo que llegó de la banca de la segunda división de España a tratar de resolver la situación como es Fidalgo. Digo, si esa es tu gran aspiración para que te cambie y te resuelva los partidos, un tipo que sacaste de que estaba enclaustrado en la segunda división de España y crees que merece ser titular con el América, ya algo anda mal en la capacidad de selección de jugadores, ¿eh?
Sí, de acuerdo, pero yo no creo que Fidalgo,
por
lo menos no me imagino que Fidalgo esté pensado por Santiago Solari ahora, para ser el volante mixto titular.
Representa un peligro.
A lo que voy es lo que no tiene, de todo lo que carece Solari.
Sí, bueno, pero el volante mixto sí lo tiene, la figura de Richard Sánchez, Rafa.
¿Ustedes ya vieron jugar a Fidalgo?
No, ni videos hay de él.
YouTube,
por ejemplo.
Ni videos hay de...
Está bien. Y coincido con ustedes, o sea, el tipo que si está llegando al fútbol mexicano es para ganar y generar competencia y tendría que ganarse el puesto como titular. Estoy con ustedes. Yo lo único que le digo es, por lo menos hay que darle 15, 20, 30 minutos y ya después lo matamos, ¿no? O sea, y mira que no me gusta defender nada que sea del América, pero ni siquiera se ha puesto el uniforme y ya lo están peluceando, o sea... Denle la oportunidad, ustedes, denle la oportunidad, aunque sea de ver si tiene cositas, aunque sea, ¿no?
Es algo realista, Adal, algo realista.
Pero nadie lo mató. Nosotros nada más estamos diciendo que por lo menos no llega con la etiqueta para ser jugador titular. A mí lo que me cuentan desde América es que bajo las características que le han visto en los primeros entrenamientos, es un futbolista con la formación de lo que tanto se pide en el fútbol de Europa, el ser un futbolista práctico, el tocar la pelota con rapidez, siempre buscando el compañero, siempre buscando uno de los espacios y que tiene buena llegada desde atrás. Ahora, eso a que lo termine explotando en el fútbol mexicano,
Pero, a ver, repasemos algo. El Majada Onda, donde supuestamente iba a despertar, no lo quiso. Se lo venden al Castellón. Y resulta que el Castellón, en los últimos 6 partidos antes de su viaje, él solamente había participado en 4. Y solamente 2.
Bueno, puede ser otro... Está bien. Puede ser otro petardo más como los que acostumbra traer la América. Está perfecto. Puede ser. Caray. Lo único que digo es...
Nadie ha hecho eso.
Vamos a darle la oportunidad.
Pero claro, tú eres el que lo matas, Adal.
¿Quién ha traído más? ¿Quién ha traído más?
Nosotros damos hechos y tú pones los calificativos.
No.
Nadie ha dicho que es un petardo.
Nosotros damos hechos y tú eres el asesino, el terrorista verbal de este espacio.
Lo único que digo es
llevaron a Chivas de Oliver Peralta, que ya ni a la América ya no servía.
Bueno, a mí nunca me gustó, tú lo sabes. Más.
O sea, la Chofis, petardazo.
¿Cómo se llamaba? ¿Jeremy Meneo? ¿Cómo era?
Sí, ese metió, un día tuvo unos buenos golazos. Sí, de acuerdo.
Sergio Díaz, que llegó también del Real Madrid.
Federico Viñas. Adal, pero lo mismo decías de Federico Viñas. Oh, empezó a hacer goles y entonces sí, Federico Viñas es un delantero confiable, ¿no? Me parece, ¿sí? Hay que darle tiempo.
Sí, por eso.
Hay que darle tiempo. Pues no llega con las mejores credenciales.
Eres muy irracional, Adal.
Tampoco te garantiza su currículum o lo que ha hecho, te garantiza que vaya a triunfar en la América. Démosle tiempo. No. Veámoslo en la cancha, ¿no?
Perfecto. Pausa, venimos con más aquí.
Ya te convenciste.
América va a ganar este partido, no tengan duda de ello. Lo va a ganar. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe Toluca contra Pumas este domingo 14 de febrero a las 11:45, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN. Lo esperamos, el líder contra la pausa en fútbol picante. Ya come con Cardoso, Caviño y Reynoso André Pierre Gignac, ¿o no? Francés de los Tigres, recibiendo en estos momentos el título de subcampeón del Mundial de Clubes. Ganó el Balón de Plata. El delantero francés fue el goleador del torneo en Qatar. Ahí las imágenes. ¿Cómo se encuentra la situación entre los mejores futbolistas de la historia de nuestro país, pero sobre todo los mejores extranjeros en la historia de nuestro país? ¿En qué ranking se encuentran? A ver, empiezo con Rafael Ramos. ¿Quiénes son los mejores extranjeros en la historia de la Liga MX, Rafael, para ti? ¿En qué orden los pones y por qué?
A ver, vamos por edades. Digo, la producción quiere a Mauricio. ¿Por qué? Porque los que yo te voy a dar yo son de Jurassic Park. A ver.
Entonces vamos con Mauricio. Perdón. Mauricio, adelante.
A ver, creo que para tomar esta decisión mucho tiene que ver, por supuesto, que hayas tenido la oportunidad de verlos en vivo, ¿no? Yo creo que.
Puede ser.
En primer lugar, yo pongo a un goleador que veo muy complicado que alguien llegue a esa cifra que marcó en un torneo corto como José Saturnino Cardoso. Primero pongo al paraguayo. Creo que muy cerca de él ya está André Pierre Gignac y quizá a la larga el futbolista francés se quede con el primer lugar. Hoy lo veo en la segunda posición. Y en el tercer lugar pongo al maestro, a Carlos Reynos.
Okay. Y Caviño, ¿por qué no lo pusiste?
Creo que tiene que ver mucho con la época, ¿no? Y me hubiera tenido que
desprender dijo viejo.
De Cardoso, de Gignac.
¿Y Reynoso no tiene que ver con la época también?
Más para acá, ¿no? Reynoso.
No.
No, más para acá no. Que Reynoso.
Más vistoso, ¿no? Reynoso.
Ok. O sea, el máximo goleador de nuestra liga. O sea, uno de los máximos goleadores de nuestra liga, no. Ok.
A ver. ¿Qué era más difícil? ¿Marcar la cantidad de goles que marcó Caviño en torneos largos o marcar la cantidad de goles que marcó Cardoso en torneos cortos?
O sea, solo era una división de torneos. Tú puedes hacer la suma de la
temporada mismo.
Total o el corte no, de media temporada.
No. Para mí existe mucho más presión en los torneos cortos.
Ah, eso sí. Eso sí. A ver, ¿quién sigue en el orden? Adalberto. ¿Y cuál es tu ranking? A ver,
yo voy a utilizar también lo primero que dijo Mauricio para poder dar este ranking y por eso dejo fuera a Caviño, ¿no? Porque para hacer este ejercicio real, honesto, más allá de los números, de los videos y demás, tuvimos que haber disfrutado y ser testigos en
no
tiempo presente en su momento. No necesariamente, pero para hacerlo todavía más sincero, ¿no? Más real, el que sí. Nosotros nos gusta más. Por eso tengo que dejar fuera a Caviño, que indudablemente tendría que estar dentro de los tres. Como Dios. Yo no lo vi, como soy mucho más joven que ustedes, no lo vi, entonces lo dejo fuera. En el primer lugar tengo que poner, por supuesto, a José Saturnino Cardoso y coincido plenamente con lo que dice Mau, André Pierre Gignac en el 2 también, ya cada vez más cerca y pienso que sí lo va a terminar superando. Pero cada que el Toluca jugaba contra el Guadalajara, yo verdaderamente la pasaba mal porque José Saturnino Cardoso los tenía de hijos a las Chivas y a varios más, ¿no? Sigo pensando que
a Osvaldo
difícilmente, pero a Osvaldo también, claro. Pero lo de Gignac cada vez termina por convertirse también en ídolo, en héroe, referente. No nada más de Tigres, del fútbol mexicano en general. Por eso ahí está el 1 y el 2. También pensé poner al maestro Reynoso, pero insisto, yo tenía que poner a alguien que hubiera realmente sido testigo, atestiguado sus grandes días y demás.
No, es que esa es la excusa para... Pues, hay que estudiar, o sea, no me vengas con excusas.
No, porque si no lo vi, yo te voy a traer los
en
goles,
YouTube están los videos,
los partidos
hay libros,
jugados.
No me vengas con excusas.
No hay como esa esencia, lo que olfateas, lo que ves, lo que sientes, lo que percibes. No, para datitos, pues entonces está muy fácil, ¿no? El que haya marcado más goles, el que tenga más partidos jugados, el más... No. Y aparte es mi lista.
Ahí
no
pusiste a Cardoso.
En mi lista. A Cardoso sí lo vi.
Ok, pero también no, tiene una cifra. También tiene una cifra impresionante, ¿o no?
Pero lo vi. Okay. A Cardoso de 1, André Pierre Gignac de 2. Y para salir de la esfera, de la burbuja, a ver si lo sorprendo de número 3... En paz descanse a Miguel Calero, por lo que representó para el Pachuca, por lo que representó no nada más como seguridad de los tres postes, sino como líder. El liderazgo que tenía, es difícil que un guardameta tenga tanto liderazgo en todos. Lo de Miguel Calero era tremendo en toda la institución, no nada más en los futbolistas que estaban dentro del terreno de juego.
Es que, a ver, la pregunta es ¿quién es el mejor jugador extranjero en la historia? ¿Miguel Calero para ti es el mejor? Ha venido... ¿Te va a poner el 1? ¿El Superman Marín?
Por el liderazgo, sí. Sí, Marín, sí, por supuesto, pero tampoco vi a Marín. O sea, ¿cuántas veces quieres que te diga?
O sea, es que esta es la excusa.
No, el otro día escuchaba
a unos colegas de Argentina que...
No, suena lógico.
La tuya.
De la historia decían, uno es por gusto. No, por gusto de los aficionados. Nosotros tenemos que dar gustos irracionales.
No es la lista del aficionado, es la mía, ¿no?
O sea, por liderazgo, pues el Superman Marín no era líder, Adalberto, ¿de qué hablas? Ay, Dios mío. A ver, bueno, A lo mejor Rafa me sorprende y va a hablar del Charro Lara, el Charro Moreno, de Ormeño y de alguno de ellos. A ver, Rafael Ramos.
No, un poquito más recientes, pero evidentemente porque tuve el privilegio de ya empezar los pininos en este oficio y prácticamente veía todos los partidos y estaba en contacto además con ellos. Ahí va la lista. Carlos Reynoso, sin duda, el número uno, Número dos, Evalibaldo Castro Caviño. Y el tercero, ni remotamente ustedes lo tienen en la órbita, pero era un placer verlo jugar. Y además hizo campeones de goleo a Caviño y a Hugo Sánchez. A Cándido lo logró meter a esa disputa. Juan José Muñante. El tipo era un espectáculo. Ponía los balones con la mano. Era un jugador que te desbordaba con una facilidad asombrosa y el peruano te entregaba el balón en la frente, en el pie, donde tenías que rematar. En eso coincide con Reynoso. Reynoso hizo campeón de goleo a Enrique Borja, a Osvaldo Castro Pata Bendita, a Alcindo lo metió también en ese escenario. Bueno, si mal no recuerdo, a Gilberto Román y a Borboya los colocó todavía en zona de disputa de títulos de goleo. No, lo de Carlos Reynoso era fantástico. Un tipo con liderazgo, un tipo con gambeta, le pegaba con las dos piernas, una personalidad completa y unas que otras pifias que daba con señoritas del espectáculo. Ya no tan señoritas, pues.
Rafa, pero sí. ¿Por qué para ti no tiene cabida en estos tres José Saturnino Cardoso?
Por lo completos que eran todos los demás. A ver, ahí te va. Carlos Reynoso, con las dos piernas, tiro libre, de rabonas, le fascinaba hacer goles. Caviño, penaltis, tiros libres, con las dos piernas, remates de cabeza, jugadas individuales, gambeta. Muñante, es que Muñante tienen que, vayan a YouTube, de verdad, era un espectáculo generoso, pero porque era un jugador que se adueñaba por la banda derecha, elegante en la manera de disputar la pelota, insisto, para mí, él por encima de todo. Lo de Cardoso lo coloco apenas abajito, y si me pides un quinto, tal vez ponga Guiñac, pero tendría que pensar muy seriamente en lo
Cardoso
que Miguel Marín ha representado para la historia.
Cardoso tardó en carburar. A ver, en la mía me ha convencido Rafa, me ha convencido. Originalmente la teníamos que establecer gráficamente desde un principio, pero durante hacer es estudiar y prepararme ciertamente y estar viendo los partidos del pasado. Carlos Reynoso revolucionó la Liga MX, no había llegado un jugador con sus características en la Liga MX. Juego para esa época de la Liga MX, además de lo que ya decía, los perfiles que usaba, la pareja que hizo incluso con Hugo Enrique Quise, los títulos que le dio al América.
Eso no.
Pegar. Y ahí me hubiera gustado ponerlo en el tercer sitio. Era un monstruo, definitivamente. Cometí yo el craso error, pero Rafa me lo recordó ciertamente. Yo no estoy negándole ningún. A diferencia de Cardoso, André Pierre Gignac, cuando llega al fútbol mexicano, sin. Así el de José Saturnino Cardoso. Él tarda en carburar, ciertamente. De hecho, Toluca estuvo a punto de correrlo por. Pero paraguayo. Ahí tienes que poner a un verdadero monstruo, ciertamente, como Caviño. Caviño era nuestro. Bill Russell, nuestro Kareem Abdul-Jabbar, nuestro Magic Johnson, nuestro Michael Jordan, nuestro Babe Ruth, nuestro Frank Robinson. Lo que hizo Cardoso, siendo. No solamente termina y campeón de goleo, o sea, es el máximo goleador Pumas, o sea,
Caviño.
Por supuesto, en cuanto a habilidad y técnica individual, sí tengo que. Así que ahí.
Dos precisiones.
El orden sería Reynoso, que revolucionó la Liga MX, lo monstruoso que era Caviño. José.
Ahora, esta es pregunta para ustedes. Esta es pregunta. ¿No eran menos férreas las marcas en ese entonces de los defensas?
A ver.
Pues pregunta, es pregunta.
No, eran. No eran.
Es en serio.
No eran. Imagínate enfrentar a defensas centrales como Quintano, que estaba a la altura de Elías Figueroa. Imagínate enfrentar a un Miguel Ángel Cornero, a un Alfredo Tena.
Pero los tiempos modernos, ahora, donde el fútbol es más físico,
en lo que sí que. Pero esa es otra cosa, Adal. Eso sí creo. O sea, yo sí considero que había más espacios y se jugaba un ritmo completamente distinto en aquella época, ¿no, Rafa?
No sé si estamos de acuerdo, pero a ver, yo le quiero hacer dos precisiones a Álvaro. Una, Hugo Enrique Kise y Carlos Reynoso jamás fueron amigos. De hecho, Reynoso obliga a la salida de Kise a Tecos
yo no para dije llevar que fueran a Miguel Ángel amigos. Gamboa. Yo no la dije otra. Que fuera de amigos, pero si te recuerdas de que lo que lograron esos dos fue maravilloso, Nada más estoy diciendo
que yo los coloco en la copa
compañerismo que lo tenían.
Te los coloco en la Interamericana más que en eso. Y la otra, se queda Cardozo en un atrevimiento total de Rafael Ebrija, porque Cardozo se lesiona y todo el mundo dice, no, bueno, pues se queda Carlos María Morales. Y Lebrija dice, no, me la juego con Cardozo, pero está lesionado, le dice el Ojitos Mesa, me la juego con Cardozo, Cardozo se queda y Morales se va. Es decir, ahí es cuando tienes un directivo que tiene ese feeling para identificar al jugador que necesitas.
Bien, vamos a la pausa y seguimos con más.
De nada, Álvaro.
Ya, ahí lo hemos dilucidado aquí con los compañeros y con varias generaciones.
¿Didi qué?
Rafa, me preocupé y pensé que ibas a poner al Charro en algún momento.
¿Didi qué dijiste?
Pero en fin, pensé que ibas a poner al Charro en algún momento, pero qué bueno que no.
No, pero ¿didi qué?
Financiero, Mauricio Pedroso, mejor conocido en esta fase como Don Vegas. Tenga cuidado.
A la bancarrota.
Por ahí, porque si no sería...
A la quiebra. No.
Don Mauricio Pedroso, bienvenido. A ver, bueno, los mercados.
A casi todos. Muy buenas a casi todos.
En Mérida, en Hawái, en Andorra. Ansiosos de a ver qué le meten. A ver, vamos a empezar con el primero. De los partidos de América, Toluca, Chivas y Santos, empezamos con el América. Las Águilas del América contra Querétaro ganan, pero hay menos de 3.5 goles.
¡Apruebo! Esa me gusta. Sí creo que el América va a ganar el partido. Viene ya enrachándose poco a poco el equipo de Solari. Cada vez parece que se encuentra un poquito mejor. Sigue sin ser espectacular, lejos de serlo. Pero este equipo lo primero que quiere es ser práctico y efectivo. La prioridad de Solari es que no le hagan gol y que cuando el partido está un poquito más liviano meter a Roger Martínez que termine por definir. Yo voy a que el América gana. No veo al Querétaro haciéndole mucho daño. América y bajas para este partido me gustan.
¿Difieres o concuerdas, Adalberto?
Sí, la misma. Y agregaría lo que había dicho hace rato. Además de lo que bien señala Mau, a quien le mando un abrazo, también aburrido, ¿eh? Aburrido, pero al fin...
No importa.
Para el América. Sí, no, yo soy...
Al circo, ya lo dijo La Puente. Si quieren entretenerse, al circo. Ya lo dijo La Puente.
Bueno. Ok, perfecto. Bueno, a ver, Don Vegas. Toluca gana y hay más de 1.5 goles contra Pumas con una línea positiva de más 124.
Sí, apruebo, por supuesto. Tiene que celebrar el Toluca su aniversario de hoy, 104 años. Cristante, quién sabe cómo le ha hecho. La verdad, quién sabe cómo lo ha hecho. Pero este Toluca está jugando bien. Es el regreso a la palestra del Gallo Vázquez, que se ha vuelto un futbolista fundamental. Y ya sabemos lo volátil que es Pumas. A ver, Alvarito, cada semana que hacemos este segmento, cuando Pumas juega de local, hay que apostarle un poquito a su favor. Si va a jugar de visitante, hay que ir en contra de Pumas. Sí creo que esta apuesta le puede dar mucho dinero. Vayan con el Toluca y seguramente le van a hacer varios goles a los Pumas.
Mauricio Imay, ¿inviertes en eso o no?
Invierto en que van a ser altas, que lo va a ganar Toluca. Yo creo que Pumas puede por lo menos marcarle un gol. Creo que una de las grandes virtudes de Hernán Cristante con este Toluca es que ha puesto a Pedro Alexis Canelo más recargado por un costado y eso le permite llegar de frente al arco rival. Así que además abriéndole el espacio tanto a Kevin como a Rubén Zambuesa, que también llegan de atrás, ¿no? Yo creo que va a ser altas también.
Okay. Chivas, Don Vegas, Chivas. Gana o empata, es decir, no pierde. Y hay más de 2.5 goles. Hay altas en este encuentro con línea de más 150.
No, no puedo aprobar. Esta no la puedo aprobar. Probablemente Chivas empate. ¿Quién sabe si gane el partido? Pero del otro lado, vamos a ver un equipo que va a salir absolutamente a defenderse, a proponer absolutamente nada. Y ya vimos que si tal vez sacamos el último partido, pero... A Chivas le estaba costando un mundo de trabajo hacer gol. Dependerá de cómo se levante ese día JJ Macías. que se ha levantado bien, ha arrancado el torneo con el pie derecho desde que empezó a jugar, después de ya dar resultados negativos por las pruebas de coronavirus. Parece que ahora sí está con la mente puesta en primero triunfar en México para después poder seguir al extranjero. Pero la verdad es que yo más bien creo que este va a ser un empate y bajitas, ¿no? Esa yo no le metería. No puedo confiar en Chivas, no puedo.
No, la diferencia del Chivas que le ganó a León contra el Necaxa, que se ha visto rebasado por sus rivales en las últimas jornadas, en la más reciente Cruz Azul,
pues sí, Tocayo, pero
pensemos en que el Guadalajara va a ganar.
Tocayo, pero déjame hacerte una pregunta. Ponle que Chivas gane, pero ¿te parece que realmente te ha demostrado que puede pasarle por encima a un equipo? No, todavía no. Tenemos que ver varias veces que Chivas juega, que hizo su mejor partido en mucho tiempo contra León. Perfecto. Pero eso tenemos que verlo varias veces.
Está
Chivas
bien,
nos acostumbra
bien.
A altas y bajas.
Pero tú dices que no gana. Tú dices que empata.
Yo digo que el empate está ahí porque Necaxa no va a querer proponer nada. Se va a encerrar y ya sabemos que eso a Chivas le cuesta un mundo de trabajo. Chivas contra León encontró espacios porque León quiere jugar. León es abierto.
Y luego vino la expulsión de Guerrero.
Además,
también.
Entonces,
a ver,
Necaxa va a ser muy
Rafael
diferente.
Ramos, ¿estás de acuerdo?
Sí.
¿Estás de acuerdo con el pick de Mauricio?
¿Quién entiende eso de altas y bajas?
En eso estoy de acuerdo. De apuestas no sé nada. Pero de lo que sí le puedo recordar.
Y de fútbol, Mauricio, tampoco, la verdad.
A veces, le intento. Pero ¿sabes de qué sí sé un poquito de español? El verbo enrachar no existe. Punto número uno. Segundo, nadie puede creer en la palabra de honor de Chivas. Chivas no merece la confianza todavía de creer que porque tuvo un buen partido contra León, va a tener un buen partido contra Necaxa, a pesar de que lo dirige el profe Cruz. Recuerden que el profe Cruz, si mal no recuerdo, Chivas en el debut del profe con el Atlante le hizo 5-7. O sea, el profe Cruz está con la cruz puesta contra Chivas. El Atlante.
¿Qué es eso del Atlante?
Póngase de pie. Los Pegasos de titanio del Atlante.
Ok. A ver, Mauricio. Santos contra Monterrey, empate.
Apruebo. Monterrey ya sabemos que no recibe gol. No sé si va a mantener esa racha para este partido. De Santos, al principio me gustaba apostar siempre con Santos, pero ya nos demostró que puede ser vulnerable. El arquero Acevedo, que aquí lo tratamos muy bien, de pronto también ya nos dimos cuenta que se puede equivocar y se puede equivocar feo. Va a ser un partido bien parejo. No sé si pinte para hacer el partido de la jornada, tal vez. Pero Rayados se hace fuerte defendiendo y tiene dos tipos adelante que te pueden resolver el partido a la contra. Pero sí me parece que va a ser un empate.
Perfecto.
Y Santos viene de un vergonzoso
Alberto,
empate.
¿Le inviertes a ese empate o no?
Sí, hay que meterle lana. Parece que sí. Estoy entre victoria de Monterrey o el empate. Monterrey no pierde, eso es un hecho. Monterrey no pierde, pero sí. Tristemente creo que nos podemos olvidar de esa versión espectacular que algunos hubiésemos querido que ofreciera el conjunto de los Rayados con el Vasco.
¿Cómo no?
Y Santos, a veces sí, a veces no,
es la cosa.
A veces más o
exacto.
menos.
Exacto.
Sí, está bien, le compro a Don Vegas, le compro.
Honestamente, ¿no se les hizo sospechoso el empate de la multipropiedad entre Santos y Atlas?
No,
¿no se les hizo sospechoso ese 1-1 del grupo Orlegui? ¿No se les hizo sospechoso?
¿Cómo crees?
Que se quedan atarantados en el último minuto del partido, por favor.
La pelota no se mancha, ya te lo dijo Maradona alguna vez. Ya te lo dijo Maradona.
Abuelo.
Pero Maradona lo decía. Había que haberle hecho un examen de antidopaje ante esa declaración, por favor.
Usted también debería ir al antidopaje.
Bueno, don Vegas, muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo.
Un abrazo a los tres ahí, y entonces a Rafael Ramos un saludo.
Un abrazo más.
No te creas, Rafita. Un abrazo también.
Bien. Vamos a la pausa, que tenemos más todavía. El Chucky Lozano. ¡Ah, caray! ¡Qué partido tiene el fin de semana!
Caliente.mx. Este domingo en el infierno.
En la zona, lo que pasa es que no sé si estén de acuerdo conmigo, es una percepción muy lejana, pero todo el discurso de Gattuso tenía que verse respaldado con fútbol. Y lo de Gattuso, de sudor, transpiración, no se ha visto respaldado con fútbol. El equipo no juega, el equipo lucha, empuja. Entonces, pues no, a la zona de anotación no llega,
Completamente de acuerdo. Y para mí, los minutos de Gattuso están contados,
De acuerdo.
Okay. Adalberto.
Sí, de acuerdo, luego de lo que ocurrió en Copa Italia, quedándose en el camino con el Atlanta.
Bueno, en el Atalanta. Hay que verlo jugar.
Ya vienen los bloopers. Ya vienen. Con los bloopers. Ah, caray. El sistema de riego se abrió antes, ¿eh? Ahora sí que la regaron.
¿No era el dinosaurio de Almeida?
No, a lo mejor. A ver, este arquero.
Muy bien, muy bien.
Ay.
Muy bien, arquerito. Muy bien.
No, no puede ser. Híjole. No.
A ese
no,
lo
no,
quiero
no,
en mi
terrible.
Equipo, ¿eh?
Terrible, terrible. El siguiente, aquí. Háblense. Y luego. A ver, aquí, a ver. Esta es de maldad. Creo que esta es de maldad.
¡No!
Ah, no, bueno. Ok. Está bien. A ver, no, güey. Caray. ¿Hay más?
Oh, hay un amigo, ¿eh?
Oh, híjole.
Mira más.
No.
¿Sí fue Fau?
No, bueno, casi lo quiero. ¡Bom! ¿Qué equipo será el líder de la Liga MX tras la sexta fecha? América, Rayados, Toluca u otro. El América al 35%. Al 35%. Pero bueno, aquí platicándolo con los compañeros, con la victoria de Toluca muy probable contra Pumas, seguirá. Así que 35% para las Águilas del América. Nos vamos, señores. Un gusto y un placer, como siempre, Rafael Ramos.
Un abrazo para todos.
Alberto Franco, saludos, abrazo, papá, el sol.
Gracias, fuerte abrazo para todos, señores. Un gusto siempre, ¿eh?
Don Mauricio Imay, no salga, ¿eh? Ni por paletas de helado, no salga, por favor, don Mauricio. No lo vayan a cachar, que ande usted afuera.
Aquí me quedaré. Tengo mucho que hacer el día de hoy en la pantalla de ESPN, así que fuerte abrazo para todos.
Ah, ya pensé que iba a trapear. Bueno, en fin, gracias a todos mis compañeros. Sé que fue un placer de ellos estar conmigo. Ajá. Chao y hasta la próxima.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.